Por las últimas semanas hemos estado hablando del principio del tesoro. Hemos estado hablando de cómo Dios espera que utilicemos las bendiciones y el dinero que Dios nos ha bendecido. Y hoy vamos a seguir la lección número 3, quedan dos después de esta. Y yo le pido a Dios que mientras seguimos estas lecciones, que no sean solo sermones que entren por un oído y salen por el otro, pero que entren por un oído y hagan un desvío a nuestro corazón y cambien nuestros corazones. Porque como he estado hablando, les prometo que ustedes y yo vamos a rendir cuentas cuando estemos ante Dios por cada centavo que nos ha dado en esta tierra. Y la idea de esta serie es para que cambiemos nuestras actitudes hacia el dinero de Dios. Digámoslo juntos, es el dinero de Dios, no me pertenece a mí. Tratemos otra vez. Es el dinero de Dios, no me pertenece a mí. Amén. Pero antes de entrar en la lección, estoy muy contento de anunciarles que un joven que ha estado estudiando la Biblia por varias semanas de GGC va a ser bautizado a la 1. Así que quiero que Chique Usegún nada más se ponga de pie. Están haciendo su llamado. Yo sé que muchos de nosotros queremos ver el Super Bowl esta noche y yo sé que una cosa es cierta. Peyton Manning va a decir Omaha toda la noche. Ojalá dejaran a Omaha quieto, pero va a ser un juego increíble. ¿Quién va a ganar? Yo no sé, yo no soy 10. Yo le voy a los Seahawks. Dicen que la defensa gana campeonato. Vamos a ver qué pasa. Va a ser un juego increíble. La mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Va a ser un buen partido. Oremos antes de comenzar. Padre, te amamos. Te damos gracias, Dios, por ser nuestro Dios, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Y te pido, Padre, mientras continuamos discutiendo las bendiciones y el dinero que nos has dado, te pido que nos des a cada uno de nosotros un cambio de corazón. Que, Padre, aumentemos nuestra generosidad, lo que te damos a ti, que obedezcamos tu palabra en términos de cómo tenemos que manejar los fondos con los cuales nos has bendecido. Bendícenos ahora, te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Entremos en la lección. El principio número 1 que discutimos hace varias semanas es que no te lo puedes llevar, pero lo puedes enviar por adelantado. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 6, que guarden para sí tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra, donde se corrompe y los ladrones roban. Y eso es un mandamiento de Jesús, que guardemos tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Dice, no guarden tesoros, sino que no los guarden en esta tierra, que los tenemos que estar enviando hacia adelante, porque no nos los podemos llevar. Entonces, hace 2 semanas hicimos el principio número 2, que Dios es el dueño de todo y nosotros somos solo sus administradores. Todo le pertenece a Dios. Siempre ha sido así. Y ustedes y yo somos simplemente administradores, como la gente en Wall Street que maneja su cuenta de retiro. Ellos no pueden gastarlo como quieren. Van a tener que rendir cuentas un día, y ustedes y yo también. Porque no somos dueños, somos solo administradores. Vamos a rendir cuenta ante Dios un día. En Mateo 6, 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Eso lo dijo Jesús y vamos a estar hablando de eso esta mañana. Principio número 3. Nuestros corazones siempre van a donde ponemos el dinero de Dios. Tu corazón siempre va a donde pones el dinero de Dios. El corazón siempre sigue donde ponemos el dinero de Dios, no es al revés. A veces pensamos, sí, voy a poner mi corazón en algo y entonces las cosas van a pasar. No, tú pones el dinero, entonces tu corazón sigue. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Esta es la foto de un joven, era joven en aquel entonces, William Bolden. Una foto de él, y esa es su tumba. Hay un cementerio en Cairo que se llama el Cementerio de Misiones Americanas. Quiero decirle de este hombre. En el 1904, William Bolden se graduó de una escuela superior en Chicago y era un millonario ya porque era heredero de Bolden. Y de regalo de graduación le dieron un viaje por el mundo. Y viajó por Asia y el Medio Oriente y Europa y sintió una gran carga por la gente. Y regresó a su hogar diciendo, voy a dar mi vida para prepararme para el campo misionero. Un amigo expresó sorpresa que se estaba gastando a sí mismo como misionero. Y él escribió dos cosas en su Biblia, sin reserva. Esas dos palabras. Cuando llegó a la Universidad de Yale, tratando de verse como solo otro estudiante de primer año, parecía cualquier otro, pero rápidamente notaron algo diferente de él, sus estudiantes, compañeros. Él está muy adelante que cualquiera de nosotros, espiritualmente, y le ha dado su corazón completamente a Jesús, y nosotros encontramos en él una fuerza como roca por su gran fortaleza y su como se consagró a sí mismo. Él escribió algo en su diario. Dice, dite no a ti mismo y sí a Jesús siempre. Y pueden leer esto en Google si quieren. Una vida muy inspirante. Pero él decidió que iba a ir como misionero a China. Y cuando ya tenía esa meta en su corazón, Bolden nunca se echó hacia atrás. E inspiró a sus compañeros estudiantes a que consideraran servicio misionero y nos dio valores a muchos de nosotros, sus compañeros. Y tenía una voluntad de hierro en él. Y yo pensé que así hubieran sido los mártires de los tiempos de la Biblia. Y aunque era millonario, él se daba cuenta siempre que él tenía que estar dejando de perder tiempo en entretenimiento y seguir la voluntad de Dios. E hizo más con sus estudiantes en su último año y fue presidente de una conferencia de misiones y sirvió como presidente de la Sociedad de Honor Phi Beta Kappa. Y le dijo que no a muchas ofertas de mucho dinero. Y dijo, sin dar atrás, y de camino a China, se detuvo en Egipto para estudiar el lenguaje árabe y le dio meningitis y en un mos. Murió a los 25 años en Egipto. Cuando llegó la noticia, cada periódico escribió el cuento. Porque Bolden no solo había dado su riqueza, sino su corazón. Y la muerte joven fue una pérdida de Bolden, no en el plan de Dios. Y había escrito dos palabras más en su Biblia, sin remordimiento, sin reserva, sin dar atrás, sin remordimiento, unos pocos años después de que murió. La tumba del rey Tut. Esto fue cuando anunció que iba a ser un misionero. En el 1922 se descubrió la tumba del rey Tut. que murió a los 17 años, que ellos creían en la vida después de esta vida, y enterraban a los faraones con todo su oro y todas esas cosas. De hecho, hace varios años trajeron esta exhibición a Atlanta, y mi familia y yo fuimos a verlo. No trajeron todo, claro, pero el punto es que todo el oro fue enterrado con el rey Tut porque ellos pensaban que se lo podía llevar al otro lado. Y cuando descubrieron esta tumba en el 1922, todo el oro que estaba ahí había estado ahí por casi 3.000 años. Y todavía estaba ahí cuando donde lo habían dejado. Y quiero comenzar con estas dos vidas esta mañana, en términos del contraste entre las dos vidas y las dos tumbas. En términos de, en los ojos de Dios, ¿cuál es más? Hermanos y hermanas, el cielo no va a ser este lugar aburrido, que ustedes y yo vamos a estar tocando arpas en una nube o algo así. Están mirando demasiados televisores, si ese es tu concepto de Dios o del cielo. Hay tanto del cielo que ustedes y yo no conocemos. Solo conocemos que va a ser maravilloso, va a ser hermoso, que va a ser un lugar donde no va a haber llanto, ni angustia, ni enfermedad. Ustedes y yo, la Biblia nos dice que vamos a estar caminando en calles de oro. Algunos de ustedes tienen un poquito de oro, vamos a estar caminando sobre el oro. ¿Para eso qué sirve? Solo para hacer pavimento en el cielo, nada más. Va a ser tan glorioso. Y menciono todas estas cosas porque sería una lástima si abandonamos todo eso por las cositas pequeñitas que Dios nos ha dado en esta vida y porque no las manejamos bien. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en términos de las riquezas y el dinero y lo que es la verdadera riqueza. Porque si abandonamos la gracia que podrá ser nuestra por estas cositas temporeras, déjeme decir, ser el primero en decirle que tu vida en esta tierra va a ser una pérdida total. Que ustedes y yo no debemos darle nuestra vida a nada que la muerte nos puede quitar. ¿Cómo va a ser el cielo? Dice ahí. Nos dice en Mateo 25 que algunos de nosotros vamos a estar a cargo de muchas cosas. Yo creo que a veces como cristianos pensamos que cuando lleguemos al cielo vamos a ser todos iguales. Yo no sé qué Biblia están leyendo. Sí, todos vamos a estar en el cielo, pero van a haber diferentes niveles de recompensa. Algunas personas van a ser puestas a cargo de muchas cosas. En Lucas 19 también nos dice que algunos de nosotros recibiremos liderazgo sobre ciudades. Tal vez ahora no seas el alcalde de Atlanta, y si corrieras no ganarías, lo más seguro, pero algunos de ustedes van a ser alcalde un día, pero va a ser al otro lado, ¿me entienden? Y todas estas cosas están basando en cómo manejamos ahora lo que se nos ha dado. En 1 Corintios 6, 3 dice que algunos juzgaremos a los ángeles. Lo dicen las Escrituras. Algunos, en 1 Corintios 6, 3 dice que algunos de nosotros vamos a juzgar ángeles. Eso es excitante para mí. Que cuando lleguemos al otro lado, basado en cómo hemos manejado lo que Dios nos ha dado aquí, como nos hemos demostrado dignos de confianza en este lado, Dios nos va a dar diferentes responsabilidades al otro lado. Y lo mismo es cierto en el infierno. No estamos hablando de eso hoy, pero lo pueden estudiar un día. Van a haber diferentes niveles de castigo en el infierno. No todos en el infierno van a recibir el mismo castigo como alguien como Adolf Hitler. Gente como ese va a ser la oscuridad más negra para una persona como él. Pero estudien sus Biblias, esto no es tan complicado. Nada de esto es nuevo, está todo en el libro. ¿Recuerdan al joven rico que vino a donde Jesús un día en Mateo 19 y le dijo, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, si quieres ser perfecto, y ven y sígueme. Y dice que vas a tener tesoro en el cielo. A veces Se nos olvida eso. Recordamos que Él se fue triste. Pero mira lo que Jesús dice. Si quieres ser perfecto, vende tus posesiones y dáselas a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Eso es lo que estamos hablando. Obviamente Él no lo hizo. Vi esta caricatura, déjame echar para atrás aquí. Dice, dar mi riqueza y seguirte a ti. Jaja, muy cómico. Ahora, en serio, ¿qué debo hacer? Pero cuando la Biblia nos dice que hagamos algo, eso es lo que quiere Dios que hagamos. A veces pensamos que Dios está bromeando. Cuando Dios dice que demos generosamente, eso es lo que quiere que hagamos, que demos generosamente. Cuando Dios dice que seamos excelentes en la gracia de dar, dice que seamos excelentes en ese, no solo que des, sino que lo hagas excelentemente, que todo lo que Dios nos dice que hagamos está en las Escrituras por una razón. De nuevo, no es como si estamos dando todas estas cosas y como humanos. Dice, Dios, ¿qué voy a sacar de esto? Aún Pedro hizo esa pregunta una vez. Después de este episodio, Pedro dice, Señor, hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué vamos a ganar nosotros? ¿Y saben lo que Jesús le dijo? Todos ustedes que han dejado hogares, y padres, y madres, y campos por mí, por el Evangelio, van a recibir en esta tierra 100 veces más hogares, padres, madres, y todo eso. Y al final, la vida eterna también. 100 veces más es 10,000%. Tú hagas la matemática. 10,000% de lo que tú sacrificaste. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta ese tipo de intereses. Esa es una buena tasa de interés. Es maravilloso cuando puedes doblar tu dinero. Pero 10,000%, apúntame. ¿Dónde me apunto? Así que no es como que Dios nos está devolviendo un poquito y nosotros estamos rindiendo mucho. No, es una cuestión de fe, hermanos y hermanas. Eso es. Una cuestión de tu fe. Si vas a creerle a Dios o no. Ahora, recuerden. Él le dijo a este que lo vendiera todo y se lo diera a los pobres. Recuerden, cuando nos hicimos discípulos, le rendimos todo a Dios. Amén. Alabado sea Dios, Él nos ha devuelto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo estamos manejando? Pues tu corazón va donde pones el dinero de Dios. ¿Recuerdan de esta gente? Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Dice, querida, tú guárdate esa parte del dinero. Nunca lo van a saber. Hablando de la iglesia y los apóstoles. Dice que ¿cuánto es? Estudienlo en Hechos capítulo 5. Recuerden, la iglesia en aquel entonces era miles de personas. La gente se pregunta, ¿cómo es que Pedro conocía sus nombres? Y la gente ha sugerido que tal vez eran líderes en la iglesia. Vendieron la propiedad, guardaron un poco de dinero y vinieron adelante. Su pecado fue que estaban pretendiendo que estaban rindiéndolo todo. Era la apariencia de que estaban dándolo todo. Y Pedro está conversando con Ananías y le dice, ¿esto es todo lo que vendiste de la propiedad? Y Pedro le dice, ¿por qué pensabas que le podías mentir al Espíritu Santo? Y se muere ahí mismo. Sin saber lo que pasaba, la Biblia dice que su esposa vino. Unos hermanos se llevaron a Ananías. Y ella viene, Zafira viene después. Y Pedro dice, ¿por esto fue que vendieron el terreno? Y ella dijo, sí. Porque ellos habían tenido la conversación con su esposo antes. ¿Y qué pasó? Ella se muere también. Los hermanos ven y la ven a ella y la entierran a ella también. Y dice la Biblia que el temor llenó la iglesia entera. Pueden imaginarse la confraternidad ese día entre cristianos. Los cristianos lo más seguro diciendo, tenemos que confesar nuestros pecados. Escucharon lo que le pasó a Ananías y Zafira. Tenemos que ir a confesar nuestros pecados porque yo no voy a morir. La Biblia dice que se llenó de temor la iglesia. Estos relatos están en la Biblia, hermanos y hermanas, por una razón. Ahora tal vez no te vas a caer muerto aquí al frente, en frente de los ancianos, pero Dios sabe lo que está pasando. ¿Me entienden? Y tenemos que tener mucho cuidado en términos de cómo estamos manejando los dineros que Dios nos ha dado. Lucas 16. Un pasaje muy profundo, quiero que lo miremos. En el verso 10 dice: esto es Cristo hablando en Lucas 16. Esto es una parte del Sermón del Monte que es un poco diferente como lo grabó Lucas. Dice: el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Versículo 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hermanos y hermanas, hay unas lecciones increíbles en este pasaje. Jesús está haciendo la pregunta: si no han sido dignos de confianza con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará riquezas verdaderas? En otras palabras, las riquezas mundanas que nos da ahora, que nos bendice ahora, si no somos dignos de confianza con eso, ¿tú crees que Dios te va a dar verdaderas riquezas al otro lado? ¿Entienden el argumento que está haciendo aquí? Esto tiene consecuencias. En términos de lo que Dios nos va a dar y cómo nos va a bendecir al otro lado. Así que quiéranlo o no, los fondos que Dios nos está dando en esta tierra son una prueba. Dice: yo voy a bendecirle con esto, vamos a ver qué hace con eso. ¿Lo utiliza para glorificar mi nombre o mi reino? ¿O se lo gasta en sí mismo? ¿Va a invertir todos estos dineros en mi reino? ¿O va a ir de compras y de vacaciones? Ahora no me malentienda, no estoy diciendo que esas cosas son malas de por sí solos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque todo es el dinero de Dios y no está haciendo una pregunta si no ha sido digno de confianza con la propiedad de otro, la de Dios. ¿Quién te va a dar tu propia pertenencia? Así que, ¿cómo manejamos el dinero de Dios? ¿Dónde ponemos nuestros corazones? Tiene consecuencias eternas. Ese es el punto que está haciendo Jesús. ¿Me entienden? Esto es muy importante y es retante. No puedes esperar que Dios te dé mucha responsabilidad en el cielo cuando no has sido responsable con lo poquito que te ha dado en esta tierra. No lo va a hacer. Tal como en esta vida, en tu empleo. Si hay alguien que no es responsable con el trabajo que le han dado, ¿tú crees que el jefe le va a dar más? Le dan el trabajo al que está haciendo el mejor trabajo, al que es digno de confianza, y lo mismo es cierto espiritualmente hablando con los dineros y las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Yo espero que esto les esté retando porque me ha retado a mí. No me acuerdo si fue en la primera o en la segunda lección. Pero les comenté que hice una decisión que no me iba a comprar nada a mí mismo este año. Fue una decisión que hice. Entonces esta semana, no me acuerdo qué día fue, vi este abrigo que había estado buscando por $69. Y yo estoy mirando eso y dije: wow, solo son $69. Es un abrigo de $350. Y no les voy a mentir, fui tentado. Dije: pues, si voy y compro esto, lo primero que Sara me va a decir es: ¿qué es eso? Tú no le acabas de decir a la iglesia que no ibas a comprarte nada. Así que me discipulé a mí mismo en todo esto. Me estaba hablando a mí mismo en todo esto. Y voy a tener que pararme al frente de la iglesia y decir: no, no pude durar ni un mes. Y dije: no, 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 no lo voy a hacer. Después vi el anuncio de nuevo, una segunda vez. Dije, no me guíes en tentación, Señor. No compré el abrigo, alabado a Dios. Hoy es el 2 de febrero. Solo estamos en el segundo mes. Quedan 11 meses más. Porque estoy tratando de manejar mejor el dinero de Dios. Amén. Porque vamos a rendir cuentas por esto un día. Es muy importante cómo lo gastamos. ¿Me has escuchado decir esto antes? Enséñame tu chequera. Y tu horario, y te voy a enseñar dónde está tu corazón. Cuando pones tu corazón, tu tesoro, perdón, en un lugar, tu corazón lo sigue. Noten cómo cuando decimos que vamos a dar una contribución para misiones y la vamos a enviar a África, cuando de repente ves cosas en África, las notas. ¿Por qué? Porque en tu mente tú sabes, en unos meses voy a dar dinero para enviarlo a las misiones en África, para ayudar a mis hermanos y hermanas, que tienen mucho menos que nosotros. Por eso es que tenemos las misiones, porque tu corazón está ahí. Y entonces notas lo que está pasando allá. Como Mike nos recordó esta mañana, nuestra meta este año es 10 veces nuestra contribución semanal. Nuestra contribución semanal es más o menos promedio de $10,000. Así que digamos, vamos a dar 10 veces y eso es un total de $100,000. De ahí vino ese número, ¿me entienden? Pero tenemos que poner nuestro corazón en eso, porque estamos hablando de llevar el evangelio a través del mundo. No es para que la gente pueda tener buenas casas, es para que el evangelio pueda ser siguiendo predicado. Y hemos sacrificado por años y lo vamos a seguir haciendo, porque como Mike dijo esta mañana, siempre tenemos que seguir recordando a los pobres, no solo en África, pero aquí, ¿me entienden? Ustedes y yo somos la gente más rica en la faz de la tierra. Somos el pueblo más rico. Dice Richard, yo no gano tanto dinero. Sí, comparado con gente en Estados Unidos tal vez, pero comparado con la mayoría de este mundo, sí ganas mucho dinero, ¿me entiendes? Y Dios nos ha bendecido con mucho, Dios nos ha confiado mucho, así que tenemos que dar mucho más. La mayoría de los africanos viven en $2 al día. El salario mínimo para los trabajadores federales lo van a subir a $10 por hora. Los africanos estarían bailando en las calles si ganaran $10 en un día, mucho menos en una hora. Y digo todo eso para decir que Dios nos ha bendecido. Y vamos a hablar de esto en unas semanas, para que nosotros podamos dar. No para que puedas vivir mejor, sino para que puedas aumentar lo que estás dando. Pero me estoy adelantando. Esa es la lección número 5. Vamos a llegar a eso en unas semanas. ¿Qué son obstáculos a que demos? El obvio es idolatría. Somos muy mundanos. Muchos de nosotros vamos a estar mirando el Super Bowl esta noche. Escuché esta semana que cada anuncio de 30 segundos va a costar $4.5 millones. Por 30 segundos, $4.5 millones. $4.5 millones. Por un anuncio de 30 segundos. Eso es increíble. Y lo único que están haciendo es diciendo, hey, compra esto, se va a ver bien, te va a hacer contento. Eso es lo que hacen. Durante los tiempos. Y la gente, créanlo o no, la gente lo hace. La razón que tienen todos estos anuncios es porque funcionan. Pero no podemos ser mundanos. No me malentiendan, no hay nada malo en comprar cosas para ti mismo. Pero es, no se endeuden haciéndolo. Si no tienes dinero para algo, no lo compres. Espera, ahorra. en 2 años tal vez lo puedes comparar y así sea. Amén. Pero ser mundano es uno de los obstáculos más grandes a dar. Otro es que actuamos como dueños en vez de administradores. Hablamos de esto hace 2 semanas. Actuamos como si el dinero fuera nuestro. No, el dinero no es tuyo, nunca lo ha sido. Pertenece a Dios. Y otro obstáculo es que vivimos como si la tierra es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Eso es lo que dice Hebreos 11:13 y Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Solo estamos pasando por aquí. Este no es nuestro hogar. No fue diseñado para hacerlo. Tal como este auditorio no es tu hogar, no es tu sala. Estás pasando por aquí, pasas por aquí cada domingo. Yo paso por aquí cada domingo. Puedes imaginarte si la escuela Meadow Creek abre mañana y cuando entran aquí, encuentran mi cama está aquí y mi cocina está acá. Y vienen y dicen, Señor, ¿qué hace aquí? Pues yo estoy en mi hogar. No, este no es tu hogar. Te lo alquilamos ayer por varias horas. Pero salte de aquí, saca tus cosas. Y tendrían todo derecho de hacer eso. Pero muchos de nosotros actuamos diariamente como si este fuera nuestro hogar. No, este no es tu hogar. La tierra no es tu hogar. No fue diseñado para ser tu hogar. Todo en esta tierra va a ser quemado un día. Todo es temporero, lo siento, hombres. Esa casa, lo siento, ese carro va a ser quemado un día, lo siento. Esa es la verdad. Porque nada de esto se supone que sea permanente. La Biblia nos dice que pensemos, pongamos en la mira en las cosas de arriba, en las cosas del otro lado. Por eso yo pienso en el cielo todos los días. Yo sé que ustedes están cansados de oírme decir eso. Pero yo pienso en el cielo todo el día, a través de todos los días. Y así debe ser nuestra mentalidad. ¿Se recuerdan de la película The Terminal de Tom Hanks? Si no la han visto, alquílenla y mírenla. Es muy cómica. Este tipo se queda estancado en el aeropuerto en Nueva York. Y básicamente vivía en el terminal del aeropuerto. No lo dejaban entrar a Estados Unidos y no podía regresar a su país. Y es muy cómico. Ahí está tratando de acomodarse. Durmiendo en las sillas, si notan. Esas sillas son diseñadas así, a propósito. No van a poner de esos sofás para dormir. Si tú perteneces a un club, puedes ir ahí a dormir. Pero ellos no quieren que te pongas tan cómodo. Se supone que estés pasando una puerta y sales por otra y estás, es un estado transitorio. Y la tierra es igual, es un estado transitorio. Este no es nuestro hogar, así que no se acomoden aquí. Algunos de nosotros estamos muy cómodos aquí. Y no debería ser así. Déjenme echar atrás. Me adelanté. ¿Qué pasó? Ok. Cantamos este cántico muchas veces. Este mundo no es mi hogar. Solo estoy pasando por aquí. Mis tesoros están más allá del cielo azul. Los ángeles me llaman de la puerta abierta del cielo. Y no me puedo sentir en mi hogar en este mundo ya. Oh Señor, tú sabes que no tengo amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, entonces Señor, ¿qué voy a hacer? Los ángeles me llaman de la puerta abierta del cielo y no me puedo sentir en mi hogar en este mundo más. Todos me esperan y eso es algo que sé. Mi Salvador me perdonó y ahora voy hacia adelante. Sé que me va a llevar, aunque soy pobre y débil, y no me puedo sentir como en mi hogar en este mundo más. Lo cantamos. Pero lo crees. Y estamos viviendo así. Tu corazón siempre va a ir donde pones el dinero de Dios. Volvamos a este hombre. Aquí está su tumba. Como les dije, en el cementerio misionero en Cairo. Algunos de nosotros tal vez sabemos quién es Oswald Chambers, que también está enterrado en ese cementerio, y yo fui una vez. La próxima, yo estuve en Cairo, pero no fui ahí. La próxima vez quiero ir a visitar este cementerio, si voy de nuevo. Pero en la tumba de Borden está escrito: un hombre en Cristo se levantó y lo dejó todo y lo siguió a él, con amor fraternal, con espíritu ferviente, sirviendo al Señor, regocijándose en la esperanza, paciente en la tribulación y en oración. Prefiriendo a los demás en honor. Y aparte de la fe en Cristo, no hay explicación para una vida como esa. Wow. Y después lo dice en árabe también. Eso es lo que está escrito ahí. Cuando yo leo cosas como esas, hermanos y hermanos, me pregunto, cuando yo me vaya 100 años, 1000 años, ¿qué estará en mi tumba? ¿Qué dirá tu tumba? Va a haber algo ahí que dice como, tú eres un gran hijo de Dios que lo rendiste todo y tu vida fue un ejemplo. ¿Qué siglos después estarás inspirando a la gente? Dice, fuera de la fe en Cristo, no hay explicación para una vida como esa. Yo creo que eso es poderoso. Hermanos y hermanas, tenemos que asegurarnos que estamos invirtiendo nuestro dinero en el reino de Dios. Nuestros corazones siempre van donde ponemos el dinero de Dios. Me han escuchado decir esto y lo repito esta mañana. En conclusión, nunca den su vida por algo que la muerte te puede quitar. El dinero es una de las maneras principales que Satanás usa para atraparnos. Pero no hay nada que vale la pena morir por eso, excepto Jesús. Así que, hermanos y hermanas, les digo que mientras sigamos esta serie, yo le pido a Dios que cambie completamente la manera en que manejamos el dinero de Dios y que continuamos dando generosamente para que su reino siga avanzando. Que Dios los bendiga.